Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la licenciada Silvina Quintana, miembro titular de la Sociedad Argentina de Investigación, al doctor Néstor Litwin, bioquímico especialista en bioquímica pediátrica y gastroenterología.
El microscopio, el instrumento que permite observar detalladamente todo aquello que sucede.
El microscopio.
La doctora Judith Márquez es bioquímica, especialista en bioquímica clínica, diplomada en gestión de servicios de salud, máster en hipertensión arterial, profesora adjunta de bioquímica clínica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
Buenas tardes, doctora Judith Márquez. Teniendo en cuenta el concepto de enfermedad renal crónica, que de eso va a hablar hoy, ¿cómo debe evaluarse la función renal? ¿Cuáles son las ecuaciones de predicción renal que debieran ser utilizadas?
El mejor método para evaluar la función renal, como sabemos, es el índice de filtrado glomerular. Se mide a través de un marcador que suele ser exógeno, es un marcador de la depuración, y el de referencia que existe mundialmente conocido es la inulina. La ventaja de este marcador es que exclusivamente nos estaría indicando la filtración glomerular. Obviamente el componente secretor tubular no lo está considerando. Lo que sucede con este tipo de marcador es que requiere de un procedimiento que es caro y que es complejo. Por lo tanto, lo que nosotros empleamos en el medio es la creatinina, que tiene una gran desventaja, que no solo se excreta por filtración glomerular, sino que también es un componente que puede ser eliminado a través de la secreción tubular. Dentro también de las desventajas conocidas, sobreestima, por ende, el verdadero filtrado glomerular, inclusive en un porcentaje elevado que puede ser de hasta el 20%, y lo más importante aún es que cuando el valor del filtrado es bajo, puede llegar a duplicar este valor, a sobreestimarlo, de manera mucho más importante todavía. La creatinina, a su vez, sabemos que depende de la masa muscular y de la ingesta de productos proteicos, básicamente la carne es músculo animal, y eso nos trae como consecuencia una serie de diferencias entre las razas, las edades, las ubicaciones geográficas y las diferentes dietas o hábitos que la población tiene. La eliminación extrarrenal de la creatinina a través de la degradación por las bacterias intestinales también es algo que debiera tenerse en cuenta. Es por ello entonces que a nivel internacional las sociedades y las organizaciones han indicado una serie de ecuaciones para estimar el filtrado, teniendo en cuenta el valor plasmático de un marcador conocido endógeno como es la creatinina, que nos va a permitir detectar, evaluar y manejar la enfermedad renal crónica, pero con ciertas ventajas. Están basadas básicamente estas ecuaciones, como bien preguntabas, en un modelo de relación con técnicas de regresión lineal, y la relación que establecen es lo que se observa entre el nivel de plasma del marcador, en este caso la creatinina, y el índice de filtrado medido a través de estudios poblacionales. Estas ecuaciones, que son diversas, deben considerarse en el contexto de una serie de variables a nivel de individuos: la edad, el sexo, el tamaño del cuerpo, la raza, a nivel poblacional las características de la población. También fueron tenidas en cuenta los grados de función renal de los individuos en las que se las consideró, y metodológicamente, que esto tiene un gran impacto para los bioquímicos, el grado de exactitud de las ecuaciones de predicción y la evaluación de dos grandes componentes del error analítico total, que es el desvío o bias y la precisión de las mismas.
¿Qué podría decirnos acerca de las ecuaciones?
Respecto de las ecuaciones, dentro de las ecuaciones desarrolladas, algunas están en condiciones de estimar el índice de depuración de la creatinina y otras estiman el índice de filtrado glomerular. Por supuesto que las más conocidas son la de Cockcroft y Gold, que lo que estima es el índice de depuración de creatinina absoluta, calculada en mililitros minuto. Tiene una serie de ventajas, pero también, si bien está estimando el índice de depuración, va a sobreestimar el filtrado en pacientes obesos y el componente secretor a nivel tubular también va a tener su efecto en este tipo de ecuación. En el caso de la segunda ecuación ampliamente recomendada internacionalmente, la de MDRD o MDRD, estima el índice de filtrado calculado en mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal y ha demostrado una gran precisión, sobre todo para índices de filtrado glomerular que son menores o iguales a 60 mililitros minuto.
¿Cuáles son las limitaciones con las que cuenta el laboratorio clínico respecto de las ecuaciones de estimación del filtrado glomerular y cuál es la situación en este país?
La ecuación de MDRD ha sido recomendada, como dijimos, por muchas asociaciones, por muchas entidades científicas internacionales y es el método de elección para que estimemos el índice de filtrado. Hay una serie de modificaciones que se han introducido en esta fórmula para que pueda ser utilizada a través de valores estandarizados de creatinina plasmática sérica. En realidad, lo que habría que destacar es que las ecuaciones debieran ser empleadas con una confianza determinada solo cuando los laboratorios empleen un método estandarizado en la determinación de la creatinina plasmática. No debemos olvidar que MDRD ha sido validada para determinadas características en poblaciones caucásicas y en afroamericanas, con índices de función renal por debajo de 60 mililitros minuto, entre los 18 y los 70 años, por lo tanto, mayores a esa edad o menores a 18 años no debieran utilizar esta fórmula de estimación. Mujeres embarazadas, pacientes que tienen enfermedades como tuberculosis, cáncer, desnutrición, personas amputadas o con tamaños corporales o masas musculares que no respondan a un estatus nutricional acorde, índices de masa por debajo de 18 o por encima de 40, o en pacientes que están bajo ciertas condiciones de hospitalización, o individuos que tienen función renal normal, no debieran emplear este tipo de ecuación. Pero me preguntamos cuál es la situación en la Argentina respecto de este tipo de ecuaciones. Hace no mucho, la Asociación Bioquímica Argentina, Fundación Bioquímica Argentina y la Sociedad Argentina de Nefrología establecieron precisamente determinadas pautas que los laboratorios clínicos nos sirven de mucho en relación a ello. Básicamente reconocen el problema crítico en el uso de esta ecuación en la gran gama de métodos para la valoración de la creatinina que utilizamos los diferentes laboratorios en la Argentina, la gran variabilidad interlaboratorio en determinar precisamente la creatinina endógena y por lo tanto cómo esto va a influir en la estimación del índice de filtrado. Entonces se estableció que el error total de determinación de la creatinina debiera ser uno que no genere un aumento mayor del 10% en el error relativo de la estimación del índice de filtrado glomerular. Entonces, para cumplir con este requisito, a un nivel de creatinina de 1.5 miligramos por ciento, que sabemos que es un nivel crítico, la combinación que nos sugiere precisamente este consenso es que el error sistemático sea igual al 3% y que el coeficiente de variación también sea igual al 3% para que el error total admitido no supere el 8%. Esto teniendo en cuenta un requerimiento de calidad analítica que sea compatible con lo deseable de acuerdo a los criterios que establece la variabilidad biológica.
¿Cuáles son las características post-analíticas de un informe de laboratorio con solicitud o no de evaluación de la función renal?
Las recomendaciones son las siguientes. Habría que estimar el índice de filtrado glomerular en base a la ecuación de MDRD con las salvedades del caso, de la cual ya hablamos. Es necesario estimarla, y esto tiene una fuerza de recomendación del tipo C, según la medicina basada en la evidencia, siempre que nos soliciten una creatinina, como dijimos con las excepciones del caso, o cuando el médico solicite expresamente el índice de filtrado glomerular, sobre todo en los laboratorios en los cuales no está automatizada la estigmatización de manera automática, ¿no? Emplear la fórmula de MDRD en la versión que corresponda, dependiendo de si el método que estamos empleando para la creatinina está calibrado de manera convencional o contra el método de DM. La otra gran recomendación en nuestros informes es que la creatinina plasmática la debemos expresar con 2 decimales en miligramos decilitro. Se debe informar también el método que estamos realizando, cuál es la calibración, si es convencional, si es trazable, el error total con el que estamos trabajando y la ecuación que estamos empleando, establecer también los límites en los cuales MDRD es válido o no, reportar los índices de filtrado que están por encima de 60 mililitros minuto simplemente como tales, como mayores a 60 mililitros minuto y no con un número que sea exacto. Y en el caso de valores que estén por debajo de ese filtrado, se deben reportar con el número entero que arroje la ecuación.
Judith, ¿cuáles son los desafíos para el laboratorio clínico en relación a lo que ocurre con la enfermedad renal en el mundo?
El mayor desafío que tenemos que abordar los laboratorios clínicos en relación al aporte que podemos hacer para un diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica es indudablemente el tema de la estandarización de la determinación de la creatinina. Hay proyecciones internacionales en cuanto a estandarizar la determinación de la creatinina en plasma en relación al método de referencia primario basado en dilución isotópica y la espectrometría de masa a través de la industria. El método de referencia primario nos brinda resultados que son más chiquitos, menores, que el método que se emplea en la rutina y que no está estandarizado, y entonces eso obliga a recalcular de manera constante la ecuación de MDRD, que precisamente modifica la constante de cálculo de un valor de 175 cuando estamos utilizando un método calibrado contra la dilución isotópica y espectrometría de masa y a un factor de 186 cuando se utiliza la calibración convencional. Por otro lado, es importante que tengamos bien presente que tenemos que utilizar el índice de depuración de creatinina medido en lugar del estimado frente a las situaciones en donde el índice de filtrado es todavía menos seguro como evaluador de la función renal. Lo habíamos dicho con antelación, cuando el paciente tiene un tamaño corporal que no corresponde, hábitos dietarios que no son los usuales, cuando la generación de la creatinina está afectada, cuando existen cambios bruscos de la función renal, por ejemplo en la insuficiencia renal aguda, en donantes de riñón, en drogas nefrotóxicas o en pacientes en los cuales estamos estudiando protocolos de investigación o pacientes que están internados u hospitalizados.
¿Qué mensaje querría dejar al colega del laboratorio clínico que está escuchando?
Finalmente, como mensaje, tener en cuenta que la enfermedad renal crónica, dada su gran comorbilidad, que suele comenzar con bastante precocidad y que en la mayoría de los casos es bastante asintomática, o bien con pocos síntomas, en estadios tempranos, destacar la relevancia que tiene la detección precoz para facilitar sobre todo una intervención médica terapéutica de manera temprana y efectivizar la progresión, la aparición de más complicaciones y la pérdida del tejido renal sano.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España.
Thank you. Dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus, Nosso Senhor, eu não olhei, sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Pra que me pôr no tronco, pra que me aleijar? Eu juro a vós, mercê, que nunca vi, sinhá. Por que me faz tão mal com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz. Só cheguei no açude atrás da sabiá. Olhava o arvoredo, eu não olhei, sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além. Estava na moenda, estava pra Xerém. Por que talhar meu corpo, eu não olhei, sinhá. Pra que vós me encer, meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus. Pra que vás um ser me tira a luz? E assim vai se encerrar o conto de um cantor, com voz do Pelourinho e ares de Senhor. Cantor atormentado, herdeiro sarará, do nome, do renome, de um feroz senhor de engenho e das mandingas de um escravo, que no engenho enfeitiçou, sim.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. El doctor Jan Stuart Young es director del Centro para la Salud Pública de la Escuela de Medicina, Odontología y Ciencias Biomédicas de la Universidad de Queen en Belfast. Y también incorpora al Centro de Excelencia en Salud Pública de Irlanda del Norte y el Wellcome Trust del Norte de Irlanda del Fondo para la Investigación Clínica. El Dr. Young, director médico asociado para la investigación y el desarrollo de la Fundación de Atención de la Salud Belfast. También es director de la Red de Investigación Clínica de Irlanda del Norte, red de investigación global con 9 grupos de interés afiliados a la Red de Investigación Clínica del Reino Unido.
Hello, Professor Yang. It's a pleasure to talk with you.
Buenos días, profesor Yang. Muchas gracias por esta entrevista. ¿Nos podría contar sobre su trabajo y sobre cómo se involucró con la IFCC?
I am a medical doctor working in Belfast, which is the north of Ireland.
Soy médico y trabajo en Belfast, en el norte de Irlanda, y tengo un rol académico dentro de una universidad. Trabajo en un laboratorio de hospital y atiendo pacientes. Dentro de la universidad, soy el director de un centro de investigación que tiene 120 investigadores y se encarga principalmente de temas de salud pública. Mi grupo de trabajo investiga el área de nutrición y metabolismo, con especial interés en lípidos y micronutrientes. Dentro de mi hospital, que tiene alrededor de 1.200 camas y es uno de los hospitales más grandes del Reino Unido, soy el director de investigaciones y desarrollo. Y también trabajo como médico en laboratorio de química clínica. Me involucré con la IFCC hace unos 12 años cuando respondí a un anuncio que buscaba un miembro para la división científica. Me inscribí y fui aceptado como miembro. Desde hace 2 años soy presidente de esta división y fui el vicepresidente por 4 años antes de mi puesto actual.
¿Nos podría describir su rol actual en la IFCC y el tipo de trabajo que realiza en la división científica?
La división científica de la IFCC es la división más grande y se ocupa de la estandarización de pruebas de laboratorio en el mundo. Tenemos 6 comités y 13 grupos de trabajo. Cada comité trabaja en un área. Por ejemplo, tenemos un comité en propiedades y unidades que aconseja a diferentes asociaciones sobre la terminología correcta para describir analitos y conceptos nuevos. Tenemos un comité sobre enzimas que trabaja sobre el sistema de medida para enzimas, que es usado por las compañías de producción para estandarizar métodos para que los laboratorios de todo el mundo puedan obtener resultados similares. Cada comité trabaja con una especialidad y con determinados proyectos. También tenemos grupos de trabajo que investigan sobre un proyecto en particular. Por ejemplo, el grupo de trabajo en la transferrina deficiente en carbohidratos como marcador de abuso de alcohol. Nuestro rol es estandarizar las pruebas disponibles para la transferrina deficiente en carbohidratos para asegurar que se obtengan resultados similares. También tenemos, por ejemplo, un grupo de trabajo sobre insulina. Además, buscamos que las asociaciones químicas estén en contacto con los comités y los grupos de trabajo para que se vinculen entre ellos y a su vez con los laboratorios para asegurar que los cambios que producimos sean comprendidos por los especialistas y no tomen a nadie por sorpresa.
¿De qué manera se puede trabajar en la división científica?
La división científica busca estar conectada con todo el mundo, tanto nuestros comités y grupos de trabajo. Cada comité tiene 5 o 6 miembros. Y cuando hay una nueva vacante en alguno de nuestros comités, la comunicamos a los representantes nacionales de los países miembros de la IFCC. Cada sociedad nacional incentivará a los profesionales en sus países para que respondan al anuncio y así postularse para ser miembros de un comité. Aquellos profesionales que son elegidos como miembros de la división pueden ejercer su función por 3 años y a su vez pueden ser reelectos por otros 3 años. Siempre participando en todas las áreas del comité. Estamos invitando a profesionales de países en vías de desarrollo para que envíen el formulario para ser miembro de la división. El presidente de la IFSC nos autorizó a nombrar a un miembro adicional de algún país en vías de desarrollo. Tal vez estos profesionales no tengan la experiencia de los miembros actuales del comité, pero podrán beneficiarse con la experiencia y hacer aportes muy valiosos para nuestro trabajo. Los profesionales que envían la solicitud para ser miembros y no son elegidos como tales, pueden presentarse como miembros corresponsal. Tenemos un miembro corresponsal por país. Un corresponsal no está obligado a asistir a las reuniones del comité, pero sí deberá recibir la correspondencia y podrá realizar comentarios sobre ella y participar en conferencias, charlas, entre otras actividades propuestas por la IFCC. Aquellos que estén interesados en promover los vínculos con la IFCC pueden inscribirse para otra posición que recibe el nombre de miembro con pleno derecho. Quien esté interesado puede ser miembro de un grupo de trabajo. Los detalles de todos nuestros comités y grupos de trabajo están disponibles en la página de internet de la IFCC. Si alguien está interesado en formar parte de algún grupo de trabajo, podrá escribirle al presidente del grupo y el grupo evaluará si puede cumplir algún rol especial.
Yes, this is very important. What one of the role or one of the objectives of our radio is to encourage.
Esto es muy importante. Uno de los objetivos de nuestro proyecto con la radio es incentivar a los colegas a participar en las actividades de la IFCC, tanto en sus comités como en los grupos de trabajo. Creo que esta entrevista ayudará a cumplir este fin. También, si los colegas quieren leer más sobre esto, lo pueden hacer a través de la página en internet.
Yes, so the web pages have detailed information about these different committees.
La página en internet tiene información detallada sobre los comités y grupos de trabajo de la IFCC. Allí se brindan los nombres y los correos electrónicos de los presidentes para que los profesionales puedan contactarlos. Para mí es un placer recibir correos de profesionales quienes quieran involucrarse con nuestro trabajo. Y si alguien no obtiene respuesta de nuestro comité, me pueden contactar a mí directamente y yo les responderé.
We normally advertise for new members.
Cuando hay alguna vacante, la publicamos al final de cada año calendario. Sé que a finales de este año estaremos publicando las nuevas. Esperamos que los profesionales se pongan en contacto con los representantes de las sociedades nacionales. Siempre consideren presentarse porque es la manera de ser miembro y de saber que están interesados en participar en las actividades de la IFCC.
Profesor Yang, ¿cuáles son los asuntos más importantes que enfrentará la división científica en los próximos 2 años?
So the scientific division has a large program of activities.
La división científica tiene un programa muy extenso de actividades, principalmente sobre analitos en términos de necesidad clínica para estandarizar las mediciones. Estamos participando en un proceso junto con la AACC para desarrollar una lista de prioridades para actividades de estandarizaciones de analitos para los próximos 2 o 3 años. Algunos de nuestros comités y grupos de trabajo han elaborado sus proyectos, los cuales han tenido un impacto global, en especial el Comité de Pruebas de la Función Tiroidea, que está presidido por Linda Tiempont de Bélgica. Estas pruebas son tan utilizadas que las actividades de ese comité van a producir cambios importantes en la estandarización a nivel mundial. Estamos dispuestos a escuchar los proyectos de los profesionales. La mayoría de los proyectos que buscamos están relacionados con la estandarización. Esto ha sido el enfoque de la división científica de la IFCC y lo seguirá siendo en el futuro. Por supuesto, hay muchas otras actividades como la educación y desarrollo profesional continuo, que es lo que buscan otras divisiones de la IFCC. Trabajamos con ellos cuando están involucrados aspectos científicos. Pero sin embargo, la estandarización sigue siendo nuestra actividad principal.
Thank you very much, Professor Yang.
Muchas gracias, Profesor Yang. Espero que este mensaje le llegue a los colegas de Latinoamérica y que ellos se sumen al trabajo de la división científica. ¿Quisiera hacer algún comentario final?
Mi mensaje para Iberoamérica sería que se visiten la página ifcc.org, lean sobre nuestras actividades y que se animen a poner en contacto con nosotros y se presenten como miembros de la división. La mayoría de los profesionales miembros en la actualidad son de áreas desarrolladas de Asia, Europa y Norteamérica. Estamos interesados en aumentar el área geográfica de representación en todos los comités. La única manera de lograr esto es que los profesionales de todo el mundo se inscriban para ser miembro de alguno de nuestros comités.
Okay, thank you, Professor Yang. It was a very
Muchas gracias, Profesor Yang. Ha sido una entrevista muy interesante y espero que tengamos otras entrevistas en el futuro.
Thank you very much and see you soon.
Thank you. Goodbye.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
Right.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Maestría en Fisiopatología Bioquímica y Clínica Endocrinológica. Inicio de actividades, marzo de 2013. Duración, 2 años. Podrán inscribirse en la maestría médicos, bioquímicos, químicos, biólogos y veterinarios egresados de universidades argentinas o extranjeras. Universidad Austral. Jornadas francesas de hematología. El 18 y 19 de abril de 2013 en el EMA, en honor a la hematología francesa. Aula magna de la Academia Nacional de Medicina Buenos Aires. Inscripción a partir del 1 de diciembre de 2012. El laboratorio clínico actual, en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero, con 9 unidades temáticas.
El microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio. El microscopio.
La doctora Marta Torres es licenciada en química, directora técnica del Programa Internacional Buenos Aires, aseguramiento externo de calidad en análisis clínicos.
Muchas gracias, doctora Marta Torres, por recibirnos. Es un tema muy interesante el que vamos a tratar hoy sobre el control de calidad.
Muchas gracias por llamarme para charlar con ustedes. Estoy dispuesta a contestar todo lo que pueda contestar.
Bueno, Marta, contanos un poco este programa del CEMIC. ¿Qué cantidad de participantes tiene? ¿Qué cantidad de estudios se realizan? ¿Y de qué países convocan este programa?
La participación mayoritaria es de laboratorios argentinos, alrededor de 250 laboratorios de Argentina, que cubren todo el espectro de hospitales, laboratorios privados, hospitales públicos y privados, y también algunos centros asistenciales. Después tenemos participantes de países limítrofes como Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay. Y tenemos un gran número de participantes en Colombia, que son más o menos 120. Allí estamos trabajando mayoritariamente en el área de serología de banco de sangre y serología de TORCH, el panel TORCH que se hace para el control de embarazo. El total de participantes de la ronda que acaba de terminar fue de 470. Y estamos comenzando con la nueva ronda. No usamos el año calendario por los envíos, ¿no es cierto? Porque hacer envíos en época de fiestas es complicado aquí en el Cono Sur. Así que nosotros, nuestro año empieza en septiembre. Hasta el momento tenemos 280 inscripciones y estamos esperando renovar las que faltan. Por cuestiones administrativas siempre pasa que se retrasan los envíos o se retrasan los pedidos del laboratorio hacia el proveedor, pero calculo yo que para fines de octubre va a estar todo ya sobre rieles funcionando bien. Las áreas que se cubren en el programa, estamos cubriendo la rutina de química clínica, el área de contadores hematológicos, en inmunoensayos. Hacemos toda la parte del laboratorio endocrino, o sea, hormonas de la reproducción, hormonas tiroideas, marcadores óseos. En serología, tenemos serología de banco de sangre para los virus transmisibles por sangre, digamos, y la serología para TORCH. Y después tenemos el módulo de pesquisa neonatal, que se trabaja con muestras sobre papel de filtro. También tenemos un convenio para coagulación con un programa internacional muy reconocido, que es el ECAT, que es holandés. Traemos para los participantes que quieran participar en eso, traemos las muestras. Funcionamos como representantes de ECAT aquí en Argentina.
Marta, contanos algo acerca de los hallazgos más interesantes que ustedes encuentran en los controles de calidad, por ejemplo en química clínica o los controles hematológicos. Contanos un poco de cada uno, ¿cuáles son las cosas que más le llaman la atención?
Vamos a hablar un poco, por ejemplo, de contadores hematológicos. El tema con el módulo de contadores hematológicos es obviamente la muestra. La muestra de sangre entera tiene que estar estabilizada para poder mandársela a los laboratorios. Y el procedimiento de estabilización utiliza un reactivo químico que altera las paredes celulares. Entonces, tenemos un problema con respecto a los laboratorios que utilizan contadores que tienen lectura óptica. Obviamente, al modificarse la pared celular, se modifica la refracción del rayo láser, que es el que hace la lectura óptica. O sea, todos los contadores de la línea Seldink que tienen conteo por óptica dan recuentos más bajos, obviamente. En cambio, los que tienen como metodología impedancia para el conteo, se mantienen los recuentos en los niveles en los cuales se prepara la muestra el día que se prepara, digamos. Entonces, es clave para este módulo mandar las muestras rápidamente y que se procesen en cuanto se reciben, porque la estabilidad una vez abierta no es muy larga. La muestra se mantiene refrigerada aquí en el centro y se envía a temperatura ambiente. Mientras no se abra la muestra, se conserva un mes en la heladera una vez recibida. Cuando la muestra se abre, enseguida a los 3 días ya no sirve más. Obviamente, es como cualquier hemograma. Es clave que el laboratorio, cuando recibe ese tipo de muestras, las procese y las conserve como está indicado. Y ese problema no es solamente de nuestro sistema, sino de cualquier otro sistema, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, si ustedes reciben o compran los controles internos que de cada uno de los fabricantes, también tienen una fecha de vencimiento realmente corta. No es como una muestra liofilizada que se puede guardar un año sin problema.
Y dentro de los contadores hematológicos, dentro de los parámetros que miden los contadores, ¿cuáles son los que tienen mayor variabilidad? O sea, ¿cuáles son más difíciles de estandarizar o de tener los valores de referencia?
Y los más complicados son las plaquetas y los glóbulos blancos, ¿no? Los leucocitos. El conteo de leucocitos es muy variable y el de plaquetas más todavía. Eso tiene que ver con que son menos. Se cuentan mucho más glóbulos rojos, con lo cual la estadística es mejor y el conteo es mejor. De hecho, si uno mira los requisitos de calidad, por ejemplo, en la página de Westgaard, basados en variabilidad biológica, son mucho menos exigentes los requisitos de calidad para blancos y plaquetas que para hemoglobina.
Marta, háblame un poco de la hemoglobina glicosilada. ¿Cuáles son los resultados que están teniendo en el programa de control de calidad?
La hemoglobina glicosilada, uno de los problemas que estamos viendo dentro del grupo PAR, por ejemplo, ¿no? Hablando del mismo reactivo, es que hay mucha variación, mucho más que la que se puede ver si uno repite varias veces la muestra de un paciente. Lo que vemos entre los distintos laboratorios es que últimamente hay un problema con la medición de la hemoglobina total. En realidad, lo que es muy variable en el método este del mayoritario es la medición de la hemoglobina total. Por supuesto, eso redunda en el porcentaje de hemoglobina glicosilada, que es lo que se informa.
¿A qué te referís cuando me decís el método mayoritario? ¿Me los podés describir?
En nuestro programa, la mayoría usa el reactivo de Roche.
¿Para los autoanizadores?
Sí. Tenemos otros métodos dentro del sistema, por ejemplo, el Varian no es un inmunoensayo como es el de Roche, sino que es una cromatografía. Ajá. El Varian de Biorad, ese es HPLC. Ese sistema en general es más afiatado. Son pocos laboratorios, pero todos responden más o menos bien dentro de lo esperado de variación para la distribución. El otro método, el inmunoturbidimétrico, en realidad también hay otras marcas, pero el método es el mismo. El problema es la medición de la hemoglobina total, aparentemente. Si uno mide la hemoglobina, por ejemplo, hace el lisado ese, lo pasa por el contador hematológico y mide la hemoglobina ahí, da totalmente diferente. Dan valores mucho más altos de hemoglobina que lo que dan, en algunos casos, en la medición de hemoglobina del sistema de glicosilada.
O sea que es como para usarlo como método diagnóstico habría un solo método actualmente válido, porque el resto tendría mucha variación como para tomar una hemoglobina glicosilada como método diagnóstico de diabetes, ¿no es cierto?
La verdad es que acá o en la Argentina o en Estados Unidos o en donde sea, tomar a la hemoglobina glicosilada como diagnóstico de diabetes me parece lo que han propuesto el en 6,5. 6,5% NGSP, ¿no es cierto?
Sí.
A mí me parece que no se puede tomar eso como valor diagnóstico, de ninguna manera, porque la variación que hay en la medición entre los métodos, ¿no? Entre los laboratorios, directamente entre los métodos, es muy grande. O sea, un 6 en el Biorad puede ser un 6,5 en Roche. Ese error 6,5 te va a decir, este diabético. En realidad, el problema con la medición de hemoglobina glicosilada es que, por un lado, está esto de que se usa el porcentaje en vez de usarse por ahí las unidades IFCC. Las unidades IFCC tendrían menor variación, o sea, estarían menos influidas por la medición de hemoglobina total, porque son directamente milimoles de HbA1c. Lo que pasa es que los clínicos no están acostumbrados a esas unidades, entonces hay mucha resistencia a cambiar de unidades. Informar en unidades IFCC tiene mayor trazabilidad, que tiene trazabilidad al estándar preparado por IFCC y al método de referencia de IFCC. El tema es que es difícil de imponer eso dentro de la comunidad clínica para que interpreten los resultados. Usar un único valor no tiene valor diagnóstico. Un único valor de hemoglobina glicosilada, tomando eso fuera del contexto del paciente, como único dato para decir es diabético, no sirve.
Digamos que esto era bueno para un trabajo de investigación o para un método muy controlado, pero no para usarlo en la práctica tal cual como se aplicaría en nuestras condiciones.
Yo creo que no. Simplemente sería un dato indicativo de decir, bueno, hay que estudiarlo un poco más al paciente, porque realmente no es definitivo y depende del método con que se mida. Métodos aprobados por NGSP o lo que sea, ¿no? Las diferencias siguen existiendo. Por ejemplo, las columnas de abiertas de cromatografía, que son tan, tan sensibles a la temperatura, dan resultados muchísimo más altos.
Contame acerca de las mayores variaciones que encuentran en química clínica dentro de los controles de calidad.
En química clínica hay analitos que son muy estables, como la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, y hay otros que deberían mejorarse, como la creatinina, por ejemplo, que a pesar de que hubo un proceso de estandarización en la medición, nosotros no hemos visto cambios, mejoras en los últimos 3 años con respecto a los valores de consenso general, digamos, ¿no? Más o menos se mantiene alrededor de 1 mg/dL, el coeficiente de variación sigue siendo 12%, no mucho mejor que eso. Y lo ideal sería un valor alrededor de 5, ¿no? Que serían, más o menos esos son los valores que tienen la glucosa, el colesterol, las proteínas y la albúmina, que son los que mejor se miden.
Sí, eso evidentemente le resta validez al sistema para hacer detección temprana, ¿no es cierto?, de enfermedad renal.
Uno lo que ve en el programa externo es lo que le pasa al paciente, si querés, que por lo menos en nuestro sistema, lo que le pasa a los pacientes es que van de un laboratorio al otro, en general. Y sus variaciones no son las propias, sino que son las variaciones interlaboratorio. Y eso es lo que uno ve en el control externo, ¿no? Que podés estar con el mismo método en 2 laboratorios, en creatinina, por ejemplo, uno está midiendo 0,9 y el otro está midiendo 1,3. Y para un paciente normal estamos prácticamente en los 2 extremos de la normalidad. Hay que tratar de hacer el seguimiento en el mismo laboratorio. Y eso no le pasa normalmente a los pacientes. En general, con el sistema de salud como está aquí en Argentina, van al laboratorio que tienen en la lista de la obra social, ¿no es cierto? Y bueno, pueden ir a uno, a otro o a otro, y las prestaciones son diferentes. Uno de los objetivos de la evaluación externa justamente es armonizar los resultados de los laboratorios.
Las valideces clínicas, las utilidades clínicas de los test dependen un poco de la performance del test, ¿no? Si hay test que ahora podemos usarlo para hacer una detección temprana de una enfermedad renal. Si no dan los coeficientes de variación necesarios, evidentemente no va a tener la sensibilidad, pues el error va a ser mucho mayor que la probabilidad de detección. ¿Qué otro analito vos ves también controvertido dentro de química clínica?
Bueno, los iones, el sodio y el potasio son realmente... Si uno usara como requisito de calidad, de aceptación, la variabilidad biológica, son muy pocos los que entrarían dentro del criterio ese, porque la variabilidad biológica es muy baja en los iones y el estado del arte en realidad no llega a cubrirlo. Es muy difícil que haya analizadores que tengan un coeficiente de variación menor al 1% en potasio. No existe, va. Y lo que sí se ve es que siempre dan, el ICE directo da valores más bajos que el ICE indirecto, en sodio especialmente. Te puedo comentar un poco sobre las enzimas, que el problema con las enzimas es que se usan por ahí los mismos valores de referencia para fosfatasa alcalina, por ejemplo, para LDH, y en realidad hay dos metodologías diferentes. Fosfatasa alcalina, hay reactivos que tienen buffer DEA y hay otros reactivos que tienen buffer AMP, y los resultados de AMP son mucho más bajos que los de DEA y siguen usando los mismos valores de referencia. Y en LDH pasa algo parecido. Hay presentaciones que son lactato a piruvato y hay presentaciones que son piruvato a lactato, usan los mismos valores de referencia y los de lactato a piruvato dan mucho más bajos. Otra cosa que trae problemas es que los fabricantes tienen las dos presentaciones. Entonces lo que pasa muchas veces es que el laboratorio hace un pedido y le mandan y no se fija que le pidió mal y le mandaron la otra.
Buen detalle es, para advertir a la gente, ¿no?
Hay que tener cuidado con esas cosas porque... En ese sentido, si uno no tiene un buen sistema de calidad que le permita prestarle atención a estos detalles, que son cosas que pasan en el sistema en el que estamos en Argentina, puede pasar que el distribuidor te traiga una cosa que no pediste, que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero la química clínica, lo que está más estandarizado y tiene que ver con que para la mayoría de estos analitos hay métodos de referencia y materiales de referencia. Entonces tienen trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, que no es lo que pasa, por ejemplo, con la hemoglobina glicosilada.
Contame algo de inmunoensayos, algo de endocrino. ¿Cuáles son los principales problemas que ven en endocrino, en qué analitos?
Y tiroides, lo que se ve desde hace mucho es una diferencia importante en los valores en T3 y en T4 libre, dependiendo de la plataforma. En los estudios que yo he visto, la bibliografía, no es algo que dependa de la matriz en este caso. Se ve en muestras de pacientes lo mismo. Porque inicialmente uno le podría echar la culpa a la matriz diciendo, es un material hostilizado, no es lo mismo que el suero del paciente. Bueno, sí, es cierto. Pero en la bibliografía también se ve que pasa lo mismo con muestras de pacientes. Por ejemplo, los valores de quimioluminiscencia de Omeya de Abbott son mucho más bajos en T3 que los valores de Roche. Y en T4 libre, por ejemplo, los radioinmunoensayos dan valores mucho más bajos que cualquier otra metodología. Volver a lo mismo de antes. A pesar de que son análisis que hace mucho tiempo que se están haciendo, falta todavía homogeneizarlos. La recomendación sería, en estos casos, si se hace un seguimiento del paciente, por lo menos se haga con la misma metodología. En TSH no hay tantos inconvenientes, T4 tampoco. El mayor problema es T3 y T4 libre. Después, en cuanto a los esteroides, eso tiene mucho que ver con la sensibilidad funcional que tenga cada uno de los ensayos, ¿no es cierto? Porque si uno está tratando de medir estradiol en niveles bajos, como lo haría suponiente para una población pediátrica, hay reactivos que tienen una sensibilidad funcional que no sirve para la población pediátrica. En testosterona pasa lo mismo cuando uno quiere medir sueros de mujer. En general, la mayoría de los reactivos están puestos a punto para medir matriz de hombre, no matriz femenina. Están bien afiatados entre más o menos 1 y 5 nanogramos mililitro, ¿no? Todos los sueros de mujer están por debajo de 1. El problema es la sensibilidad funcional si uno quiere medir en las mujeres la testosterona, o en niños lo mismo, niñas o niños. Progesterona no hay tanto problema, porque progesterona en realidad lo que a uno le interesa es la tona alta, ¿no? Que haya progesterona, entonces ahí no hay problema. Otro que tiene diferencias es el androstenediona. Los resultados de quimioluminiscencia son altísimos comparados con los del radioinmunoensayo. Doble o más. No he visto que haya algún tipo de solución y no tiene que ver con la matriz, porque pues, nosotros siempre estamos mandando suero o plasma recalcificado y siempre da lo mismo, no hay diferencia en eso. Con respecto a la parte de las hormonas proteicas, en FSH hay mucha diferencia entre los métodos. Por ahí no es significativa a nivel clínico, pero en algunos casos podría serlo, porque la FSH, la medición en mujeres en los primeros días del ciclo, la usan mucho los ginecólogos para evaluar reserva ovárica. Entonces, si hay diferencias a ese nivel, sí, hay mucha diferencia, alrededor de 5, digamos, entre los métodos. Y en ese caso podría ser una diferencia en la clínica. Prolactina antes era problemática, ahora dejó de serlo, desde que más o menos estandarizaron la cantidad de macroprolactina que cruza cada uno de los ensayos diferentes. Ese problema fue un problema que se vio mucho a principios del 2000, fines de los 90, y eso ya se arregló.
Sí, lo recuerdo bastante bien, porque fue bastante discutido el tema.
Ahora están mucho más parejos los métodos. Y después la terrible esta insulina. Los sueros que nosotros usamos para preparar las muestras en general son sueros envejecidos, con lo cual le tenemos que agregar insulina. Obviamente la insulina que agregamos es insulina recombinante. Y las diferencias de cómo reconocen los métodos estos agregados son realmente grandísimas. Grandísima. Por ejemplo, en el caso del Immulite, el Immulite no ve los recombinantes directamente. Entonces, cuando uno ve los reportes, en general son reportes que tienen forma, los histogramas son bimodales. En el informe final lo vamos a mostrar. Hicimos un pool de sueros post-TOG que tienen insulina nativa, digamos, no con agregado recombinante, y ahí no hay tanta diferencia, pero sigue habiendo diferencia. El Immulite mide menos. A pesar de que uno podría decir, bueno, pero en ese caso podría ser el cruzamiento con proinsulina, pero todos declaran no cruzar con proinsulina. Es un tema que, bueno, espero que se resuelva. Habían comentado que iban a lanzar una insulina reestandarizada en Immulite, pero no sé. Otra que anda bien y me gustó mucho es la HCG. Esa fue un problema en otros años, igual que la prolactina. Dependía si medían intacta o medían fracciones. Y ahora todos miden todo. Todos tienen incluido dentro del diseño el anticuerpo anti-el puente de las dos subunidades y además el anticuerpo que reconoce la subunidad beta. Para el seguimiento de embarazo está todo muy estandarizado. Después está, si se usa la HCG como marcador tumoral, bueno, ahí sí hay diferencias porque hay fracciones que algunos no las reconocen. Las fracciones NIC creo que solamente el Immulite las reconoce.
Agradecemos a la doctora Marta Torres por todos sus aportes en esta nota en el microscopio.
El microscopio.
en cuentos entre sombras. Negamos lo que es cierto, mientras no haya justicia, jamás tendremos paz. Viviendo dictaduras, te busco y no te encuentro. Tu torturado cuerpo no sabe dónde está.
Thank you.
Recuerde que en www.infobioquímica.com usted puede escuchar no solo los programas completos, sino que dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente entrevistas o solamente las secciones que le sean de interés de uno o varios programas. Puede encontrar entrevistas completas en idioma original y con traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. Siéntase libre de descargar y compartir los fragmentos que le sean de mayor interés. El microscopio agradece su visita. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: El Salvador. Tienden a disminuir los casos de VIH-Sida en 14% respecto de 2011. La tasa nacional de contagio es 36 hombres cada 100.000 y de 20 mujeres por similar cantidad, de acuerdo con los datos de la cartera de salud. México. El país podría cerrar el año 2012 con menos de 1.000 casos de malaria, lo que sería un logro histórico en materia de salud pública para el país, y uno de los actores más importantes que ha contribuido a esta situación es el estado de Chiapas, al reducir significativamente la incidencia de esta enfermedad. Perú. Intentan reducir la incidencia de la sífilis congénita. Perú es uno de los primeros países en la región que está comprando e introduciendo las pruebas rápidas para sífilis dentro de su política de prevención y aplicación de estrategias costo-efectivas con evidencia científica, informó el Ministerio de Salud. España. El 90% de la población ve poco o nada probable infectarse con el VIH. Lo que justifica que solo uno de cada tres españoles se hayan sometido en alguna ocasión al test que permite detectar el virus. Así se desprende de los resultados preliminares de una investigación realizada por la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA en colaboración con Gilead, que no se presentará hasta el año 2013.
¿Cuál es el origen de la vida? Esa es sin duda una de las grandes preguntas de la humanidad. Y Alexandre Oparin se la hizo. A mediados del siglo XX, la ciencia intentaba responder a la pregunta cómo surgió la vida, porque había sido refutada la teoría de la generación espontánea. Alexandre Ivanovich Oparin nació en Uglik el 2 de marzo de 1894. A los 10 años ya tenía su primer herbario y estando en el liceo se familiarizó con la teoría de la evolución de Charles Darwin, que lo fascinaba. En 1912 ingresó en la Universidad Imperial de Moscú, a donde estudió fisiología vegetal. Y mientras enseñaba bioquímica y fisiología vegetal en la universidad, presentó una conferencia ante la Sociedad Botánica Rusa, en la que expuso sus ideas sobre el origen de los primeros organismos. Gracias a la acogida favorable hacia sus ideas, publicó en 1923 El origen de la vida, una hipótesis que consistía en un desarrollo constante de la evolución química de moléculas de carbono en el caldo primitivo. La hipótesis de Oparin fue retomada por Stanley Miller, que puso en práctica el experimento que lograba crear materia orgánica a partir de materia inorgánica, demostrando así la validez de las hipótesis de Oparin. Como muchos científicos de su tiempo, Oparin sabía un poco de todo. Gracias a sus estudios de astronomía, sabía que en la atmósfera del Sol, de Júpiter y de otros cuerpos celestes hay metano, hidrógeno o amoníaco, gases que son sustratos que ofrecen carbono, hidrógeno y nitrógeno, los que junto al oxígeno en la atmósfera primitiva fueron la base para la evolución de la vida. Quiso explicar cómo podría haber agua en el ambiente ardiente de la Tierra hace millones de años. Para eso usó sus conocimientos de geología. Los 30 kilómetros de espesor medio de la corteza terrestre, constituidos de roca magmática, evidenciaban la intensa actividad volcánica que había en la Tierra, que durante millones de años habría provocado la saturación en humedad de la atmósfera. En ese caso, el agua ya no se mantendría como vapor. Oparin imaginó altas temperaturas, rayos ultravioletas y descargas eléctricas. De ahí a las reacciones químicas entre los elementos, un paso. Esas reacciones darían origen a aminoácidos, los principales constituyentes de las proteínas y otras moléculas orgánicas. Oparin pensó que los aminoácidos depositados por las lluvias no regresaban a la atmósfera con el vapor, sino que permanecían sobre las rocas calientes. Supuso que con el estímulo del calor se podrían combinar mediante enlaces peptídicos, formando moléculas mayores, las primeras proteínas, que arrastradas a los primeros océanos de la Tierra, se acumularon, se combinaron, se rompieron, se volvieron a combinar. Oparin avanzó a los coloides, los coacervados, proteínas complejas, enzimas, fermentos, nucleoproteínas, las formas de vida más rudimentarias. Así, Oparin abrió un camino donde químicos orgánicos podrían formar sistemas microscópicos y localizados a partir de los cuales esas primitivas formas de vida podrían desarrollarse. En 1935 fundó el Instituto Bioquímico RAS y en 1946 fue admitido en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. En 1970 fue elegido presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de los Orígenes de la Vida. Alexandre Oparin falleció el 12 de abril de 1980, yace en el cementerio Novodevichy, en Moscú.
Thank you.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Judith Márquez, bioquímica, especialista en bioquímica clínica, diplomada en gestión de servicios de salud. Al doctor Ian Stuart Young, director del Centro para la Salud Pública de la Escuela de Medicina, Odontología y Ciencias Biomédicas de la Universidad de Queen en Belfast. A la doctora Marta Torres, licenciada en química, directora técnica del Programa Internacional Buenos Aires, aseguramiento externo de calidad en análisis clínicos. Esto ha sido El Microscopio, en directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ten, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.